Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos acá a la tertulia de las noticias como son y como siempre el agradecimiento de que estén en sintonía con este programa.
Sí señor, un programa que como siempre decimos, esta primera media hora del programa, la primera parte del programa, discutimos temas de actualidad. Siempre lo hacemos con periodistas independientes, casi todos dentro de Cuba, algunos periodistas que están fuera de Cuba, pero que estuvieron muy vinculados también a la realidad cubana hasta hace poco tiempo. Así que hoy es un día de eso que tenemos representación en La Habana y representación en Camagüey. Un dúo de lujo, seguro que sí, deje que los presentemos para que vean. Y gracias, por supuesto, a todos los que están en sintonía con el programa, los que nos ven a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas gracias por esa sintonía y por supuesto a los fieles oyentes de Radio Martí.
Sintonía que están reportando, le iba a decir usted, desde Canarias.
También
Canarias, uh-huh. Desde Brasil, uh-huh. Desde Alemania, desde Madrid y muchos desde La Habana.
Mira,
a todos muchísimas gracias.
Mira, me has movido un tema, voy a tomar 30 segundos para decir un comentario de un oyente. Me sorprende, me escribía este oyente del programa o este radiotelevidente del programa, me decía, es increíble y me sorprende cómo la gente en YouTube, sobre todo en la cuenta de YouTube, escribe comentarios y deja comentarios, pero no son comentarios anónimos, son comentarios que los dejan identificándose, o sea, con sus cuentas identificadas dentro de Cuba, no fuera de Cuba, dentro de Cuba. Y eso me llama muchísimo la atención, que la gente reacciona a las noticias que presentamos y lo hace públicamente a través de redes sociales. Me llama la atención, gracias por hacerlo y bueno, qué valentía, ¿eh?
Hay una persona que escribe en relación a una de las notas del último programa y dice, aquí en Cuba lo que hay es una epidemia de dengue y oropoche tremenda, uh-huh. Sin comida, sin medicamento, sin salubridad y sin esperanza.
Y está en Cuba la persona.
Sí, señor.
Sí, señor. Bueno.
Bueno, la primera nota de hoy, con 7,4 por cada 1,000, la tasa de mortalidad infantil en Cuba casi duplica la de 2018. Recogemos la información del diario 14 y medio.
Sí, son los detalles, las cifras oficiales que está dando el gobierno cubano. Es verdad que si, tomándola como cierta, acuérdense que estos son datos que da el gobierno cubano. Tomándolo como cierto, es más baja que muchos países, que otros países, pero no es a lo que nos tenía acostumbrado el gobierno cubano con aquel 1 punto no sé qué cosa, uno de los mejores países del mundo, etcétera, etcétera. Así que ya van, según lo que dice el gobierno cubano, ya van por 7,4 muertes por cada 1,000 nacidos.
¿Es que hay democracia?
¿En Cuba?
Bueno, al menos en cuanto a lo que usted dice, que antes nos tenía acostumbrado a un 1% y ahora hablan de otra cifra.
Sí, democracia, si sí. Eso es democracia, que venga Dios y me
bueno, pues transporte en Cuba, más del 50% de las rutas provinciales está paralizada y las activas no producen mucho alivio, pues solo cuentan con 2 viajes en el día. Así reporta Diario de Cuba.
Caballero, es que esto es como el tanquecito ese que tú lo revuelves y es lo mismo y lo mismo y lo mismo.
No le dé vuelta.
Yo salí de Cuba hace ya casi 40, no tanto, 30 y tantos años, 30 años corto, hace que salí yo de Cuba.
Y había que dormir en la terminal para poder agarrar un turno.
No solamente eso, yo vivía en Guanabacoa y estudiaba en playa y la cantidad de guaguas que yo cogí reindaba en la parte de afuera porque no, la guagua iba que no podía, cayéndole atrás la guagua que no paraba en las paradas, aquel hacinamiento, aquellos agostos en las guaguas, sudor, y no cambia nada, hace 3 décadas. De eso, casi 4 décadas, y no cambia absolutamente nada.
Otra de las notas de hoy, condenas de hasta 8 años de cárcel para los cubanos procesados por manifestarse en Caimanera, escribe la nota nuestra colega Luz Escobar de Diario de Cuba.
Tampoco cambia la represión, desafortunadamente. Y bueno, pues son las noticias. noticias que tenemos para hoy. Les decía que teníamos un dúo de lujo. Tenemos en La Habana a Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Y tenemos a José Luis Tan Estrada en Camagüey. Como todos conocen, uno de los tertulianos, igual que Joanny, junto con Reinaldo, su esposo, tertulianos de las noticias como son. Además, José Luis Tan Estrada es uno de los colaboradores de Cubanet. Así que, repito, está en Camagüey. Así que desde La Habana y Camagüey, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Muy bien, Joanny, saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Joanny?
Sí, bueno, voy a aprovechar el saludo para enviarle un abrazo a mi colega Tan en Camagüey, a todo el equipo del programa, pero especialmente los deseos de pronta recuperación a todos aquellos que aquí en la isla están atravesando algún tipo de problema de salud vinculado al dengue, el oropuche o el COVID. Lo digo por experiencia propia porque en menos de 3 semanas he pasado por el dengue y ahora estoy con COVID-19. Y sé todo lo que implica la desconfianza absoluta que tenemos en el sistema sanitario, la falta de medicamentos y también las condiciones de vida que no ayudan a mejorar.
Hay enfermos de un extremo a otro, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, pues nada, me solidarizo con esas palabras de Joanny. Ojalá, Joanny, que te mejores por la voz y la disposición. Parece que estás un poco mejor, que sigas mejorando y, por supuesto, nuestro deseo de mejoría y acompañamiento, por lo menos, con todos los enfermos que hay en Cuba.
Sí, señor. ¿Qué tal, colega Tan? Bienvenido. Ya los presentaba Joanny Sánchez. ¿Cómo estás?
Bueno, sí, un placer y un abrazo para participar otra vez. Hacía ya algunas semanas que no participaba junto con Joanny en las tertulias. Ahora se reveló con el profe Reinaldo. Un saludo para usted también, mis colegas. Y un saludo también desde las Tunas hasta para el Entunado, que siempre me está escribiendo desde allá, desde de la República Independiente del Camagüey, en Apagón.
En Apagón. Bueno, para no variar, ¿no? Eso es para no variar. Dios mío.
Para no perder la costumbre,
hay que reírse para no llorar.
Pues hablando de cosas malas, vuelven las noticias malas para el programa materno infantil, que durante décadas ha sido uno de los que mejores indicadores han dejado para Cuba. Bueno, los buenos tiempos quedaron atrás a partir de la pandemia y los problemas para recuperarse no parecen menguar. En lo que va de año, la tasa de mortalidad infantil se sitúa en 7,4 por cada 1,000, resultado de los 34.648 nacidos vivos y 258 fallecidos menores de un año que hubo hasta el 11 de julio. La cifra supone, a priori, un alivio para el gobierno, que el año pasado, en esta misma fecha, reportaba una tasa de 7,9 por cada 1,000. 42.805 nacidos y 340 muertes. Aunque cabe recordar que 2023 comenzó con un grave proceso o suceso hospitalario con el fallecimiento de 10 bebés de la unidad de prematuros. ¿Se acuerda que acá en el programa hablábamos de esto allá en 10 de octubre en La Habana? La mayoría de ellos por el mal manejo de un germen que resultó ser letal en su estado y por el que 22 funcionarios fueron condenados.
Claro, por supuesto que hay comparaciones con países que están peor. A mí me cuesta trabajo, no me gusta nunca comparar Cuba con los que están peores. Hay que compararlo con los que están mejores.
Sí, porque cada país tiene sus cosas.
Claro, pero si yo me voy a comparar con el que está peor que yo, entonces jamás en la vida podré mejorar. Vamos a comenzar con Joanny Sánchez, su comentario, su evaluación.
Sí, coincido con ustedes, colegas, en que hay que tomar con pinzas estos números. Ya de por sí pueden ser cifras maquilladas, edulcoradas, cifras que han sido siempre un argumento, una especie de símbolo del régimen para aceptar los otros males que trae el modelo, hasta el punto de que cuando uno critica la falta de libertades siempre te quieren callar diciéndote que, bueno, Cuba tiene una de las mortalidades infantiles más bajas de América Latina. Pero tomando estos números como si fueran ciertos y comparándolos con el pasado, evidentemente aquí han ocurrido o confluido varios fenómenos. Por un lado, el deterioro del sistema de salud pública, el cierre masivo de consultorios del médico de la familia, la caída en picada de la cantidad de profesionales vinculados a esa especialidad que están, digamos, en la atención directa con las embarazadas y en los hospitales ginecológicos. Pero también yo diría que ya no se pueden esconder tanto las muertes porque la gente denuncia inmediatamente en las redes sociales cuando ocurre un incidente como este tan lamentable del hospital de 10 de octubre y la muerte de estos niños por una infección que pudo haberse controlado. O sea, yo creo que el pulso informativo lo ha ganado la familia cubana, que cada vez denuncia más esta precariedad. Pero ojo, muchas de estas causas de muerte de niños nacidos vivos están también en las condiciones de vida que vive la madre durante el embarazo. La malnutrición es un problema creciente en Cuba que está dejando secuelas graves en la constitución física de esas mujeres y que se traslada a esos bebés en cuadros de prematuro, bajo peso al nacer y fragilidades. Y otra cosa que no se habla mucho es el estrés de la embarazada. Una mujer que está sometida al hacinamiento, a las largas colas para comprar comida, el que no sabe qué se va a llevar a la boca mañana o si puede conseguir los pañales para su bebé, esa mujer embarazada estresada es además portadora de mayores riesgos de mortalidad infantil.
No, y a esto hay que sumarle, claro, no es la noticia ni es el tema de que estamos analizando, pero a esto hay que sumarle un tema que hemos hablado muchísimo. Si la mortalidad infantil está subiendo, el porciento está subiendo, el porciento de natalidad en Cuba también está bajando. Está bajando increíblemente. El cubano, la pareja de cubanos no quiere tener hijos en Cuba, no los quiere tener por la precariedad con que se vive y porque los jóvenes todavía sueñan con tratar de irse del país algún día y entonces prefieren no tener descendencia dentro de Cuba para tener mayor libertad de movimiento. Todo esto lo que trae es un porciento de envejecimiento grandísimo, una descapitalización humana del país, pero bueno, ya esos son temas que lo hemos tratado en otras ocasiones, pero ya que se trata el tema de la natalidad, de la mortalidad infantil, quise hablar también de la natalidad.
Pues mire usted, en este encuentro de la Asamblea Nacional, de donde viene originada esta nota, ¿no? Pues varios diputados dice intervinieron para resaltar las desigualdades territoriales o las diferentes problemáticas concretas que se dan en función de la provincia. Aquí voy, ya que mientras en unas predominan los embarazos adolescentes, hablan de Santiago de Cuba, en otras la alerta viene de la mortalidad infantil y sitúan a Mayabeque y Guantánamo, que alcanzaron la tasa de 9 por cada 1,000 el año pasado.
Muy alto.
Tan, vamos contigo,
sí, hablando de la asamblea, que no quiero hablar de ella, pero bueno, vamos. Pero bueno, son datos que salen desde ahí. Adelante, Tan.
Sí, lo cierto es, Iván decía algo, y es la mala estadía, como digo yo, del embarazo que pasa la mujer, empezando cuando la ingresan en los hogares maternos, esto no tienen las condiciones, las embarazadas pasan hambre. Lo digo por experiencia, porque me ha tocado de cerca el tema, con familiares, primas y eso, pasan hambre y hay que llevarle comida a los hogares maternos porque no tienen comida. Lo otro es los medicamentos necesarios, por ejemplo, como el ácido fólico, que tienen que tomarlo diario y no aparece, no hay ácido fólico. Y lo otro también que golpea mucho, y es que tampoco lo dicen, es la mala higiene y la falta de recursos que hay en los hospitales maternos. Por lo menos aquí en Camagüey, la sala donde se dicen a las mujeres que le hacen las pruebas y todo eso, es la misma mesa donde se sientan a 5, a 6 o hasta 20. Y no hay recursos ni tan siquiera para limpiar el sangrado de la mujer cuando la van a revisar. Y además también la alimentación. Y ustedes saben que es una etapa donde la mujer se antoja de muchas cosas y le da asco comer esto y comer aquello. Y lamentablemente, no, para la mujer y para el niño y para la familia también, no hay los recursos necesarios para llevar un embarazo. Y entonces ocasiona también, a lo que tú decías, Amado, es que las personas, a pesar de esto y además de la crisis económica que hay, no quieren tener hijos, los jóvenes no quieren tener hijos en Cuba, y como dicen ellos, ahora dicen, no, mi hijo no quiero que nazca cubano, quiero que nazca de otro país para que no pase el trabajo. Es la realidad que no quieren reconocer tampoco. Empezando, digo, por los hogares maternos, que son los supuestos encargados de verdad que tengan ese tránsito hacia que vayan a París.
Señor, vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
El ministro Eduardo Rodríguez Dávila llevó a la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional nuevos datos del desastre del transporte en Cuba, donde al cierre de abril el 52% de las rutas de las empresas provinciales estaban paralizadas. Así lo publicó Granma. de las rutas interprovinciales activa admitió que estas no producen mucho alivio a la población necesitada de moverse en el país, pues el 86% cuenta con solo un viaje en la mañana y otro en la tarde. Rodríguez Dávila dijo que las provincias de Camagüey, donde está TAN, Granma, Villa Clara, Ciego de Ávila, Holguín, Matanzas y Artemisa son las que presentan una situación más crítica. Según el ministro, para 2024, el plan contempla el traslado de 1.306 millones de pasajeros y hasta abril se alcanzaron 908 millones. Admitió que hay falta de correspondencia entre los resultados económicos que se planifican y el acceso a recursos básicos que se requieren.
Yo estaba viendo parte de la asamblea, a veces no puedo, a veces voy un rato el discurso de Marrero que habló de todo.
Refresque.
Sí, no, hay que refrescar.
Refresque, porque
es la reunión donde se reconoce todo, todo se reconoce, todos los problemas se reconocen, pero inmediatamente se disfrazan con un plan futuro para su solución.
El mismo libreto
de la asamblea anterior.
Que lo interpreta otro actor.
Ahí reconocen todos los problemas, pero ahí está disfrazado, la solución la tenemos aquí. No importa, en la próxima volvemos a decir lo mismo.
Hubo un tiempo que usted veía esas cosas y la palabra era sobrecumplimiento.
Sí,
sobrecumplimiento.
Ahora no, ahora es reconocimiento,
ahora es
de los problemas.
Sí, no, y que tenemos que avanzar.
Sí, sí. Y claro, cuidado, que el totí siempre está ahí, ¿eh? Ahí está en bloqueo.
La
está
tarea
bloqueo.
Ordenamiento que se ha desordenado mucho más aquello, Giovanni.
No entiendo.
Sí, esos datos del transporte o del catastrófico estado del transporte en Cuba casi siempre se abordan desde el punto de vista del impacto que tienen para la economía, para que la gente llegue a tiempo a su centro de trabajo o a su centro docente, pero yo quiero arrojar luz sobre otro aspecto muy importante que quizás no alimenta la economía ni los bolsillos, pero alimenta el alma. Y es el recorte en temas recreativos, de esparcimiento, que han hecho las familias cubanas, no solamente por la situación financiera del país, sino también por la imposibilidad de moverse hasta esos lugares. Uh-huh. Se ve en la noche en la Rampa Habanera, un lugar que antes estaba prácticamente lleno de personas a partir de determinado momento en que caía la tarde, que iban a sus clubes, centros recreativos, a pasear por las rampas, y ahora está desierta la mayor parte de las veces, incluso los fines de semana. Los vemos en cantautores, músicos, artistas en general que preparan un espectáculo y se quedan prácticamente con la platea vacía, con las sillas vacías, porque la gente no puede llegar a verlo. Lo vemos en los museos vacíos, en el jardín botánico, en todos esos espacios donde los padres antes llevaban a sus hijos, que ahora recortan ese movimiento porque saben que no hay transporte que los lleve y los regrese. Por tanto, esto está teniendo un menoscabo en la formación, en la recreación y en la salud mental, porque si no hay recreación y esparcimiento, bueno, ya sabemos lo que pasa, la gente se sulfata más rápido.
Tienes toda la razón en eso. José Luis.
Sí, eso es un fenómeno, por lo menos aquí hoy desde hace años, desde que yo estaba en la universidad, se ha hecho muy, muy difícil. Una vez escribí que las guaguas eran un fantasma, ¿no? Y tú nada más veías una a las 12 del día y no volvía a ver ninguna hasta las 6 de la mañana, y para eso si te ponías eso, y la realidad es esa. Incluso yo debió ser que la terminal de ómnibus provincial acá y los tumultos de personas es abismal por la falta de transporte. Y lo otro, que es una variante que han empleado, pero no todo el mundo tiene 4.000 pesos para dar por una, el Estado le ha arrendado máquinas, guaguas estas, yutones, escolares, las grandes, a varios particulares. Esto los arreglan, le compran las piezas al mismo Estado para arreglar estas guaguas, y entonces las arrendan y dan viaje a La Habana, Holguín, Santiago, a otros municipios, pero con un costo de 4.000 pesos. Y no todo el mundo tiene 4.000 pesos para transportarse. Y en la ciudad, dentro de la ciudad, es un verdadero caos, y a esto se ha aprovechado un poco también los choferes estos particulares de coche y otro transporte, donde ya te están cobrando hasta 100 pesos por realmente la crisis del transporte es abismal. Y lo otro es que aquí han querido justificar por el problema del transporte, por el problema del combustible, pero coincidentemente al lado de la terminal de ómnibus provinciales está la sede esta del partido provincial, y todos los días las personas pueden ver, y podemos ver lo que ha pasado por ahí, que están llenos de carros estatales. No es que la gente dice, bueno, no está el problema del combustible, si ese partido ahí está lleno de carros estatales que andan con el mismo combustible que supuestamente no hay. Realmente es una crisis, tampoco hay hay ese empeño y esa voluntad de mejorarla mucho, mucho menos.
Hablaba, Giovanni, de la situación incluso con las actividades culturales, uh-huh, y me busqué rápidamente porque lo había visto hace 2-3 días. Santiago de Cuba suspendió funciones, claro, en el acuario, pero por falta de alimento para los peces.
El colmo, los colmos.
Y hay una mujer que se queja y dice, después del trabajo que da llegar a este lugar porque no hay transporte, usted se llega y pues no le dicen suspendido porque los pescados están ahí sin alimento.
Vamos a la última nota, pero yo tengo que decir esto. ¿Usted sabe lo que dijo Esteban Lasso de la presentación de Marrero en
la
Asamblea?
Tenga cuidado con eso que usted está viendo.
Estoy traumatizado. Bueno, Esteban Lasso dijo, el informe de Marrero es un informe objetivo. Y más allá dice, es un informe sobre lo que hemos logrado y lo que nos falta.
¿Y quién le dijo lo contrario? Vamos, Juan, a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy triste, el Tribunal Popular Municipal de Niceto Pérez, allá en Guantánamo, ha dictado sentencia de hasta 8 años de cárcel contra 6 cubanos acusados de distintos delitos por manifestarse en el municipio Caimanera el 6 de mayo de 2023. Luz Escobar, la colega de Diario de Cuba, tuvo acceso a la sentencia, que destaca que los acusados gritaban frases como abajo el gobierno de Caimanera, corrupto, Díaz-Canel, Patrivida, etcétera, etcétera. Muy lamentable que sigan con este tipo de represión, ¿no?
Increíble lo que le dijo Victoria Martínez a Luz Escobar. Le dice, me siento mal, anoche no dormí, estoy preocupada porque Felipe me dijo que si él caía preso se iba a matar. O sea, esto es una madre hablando de su hijo. Tiene 2 hijos en esta situación. Y mire, pobre mujer, Dios mío.
Giovanni.
Sí, sí se ha dicho con antelación que las condenas contra los manifestantes, por ejemplo, del 11J de 2021, fueron ejemplarizantes porque se intentaba mandar un mensaje de terror al resto de la ciudadanía. El caso de esta sentencia de Caimanera es doblemente ejemplarizante. Recuerden que Caimanera no es cualquier pueblo cubano. Eso es prácticamente un pueblo cautivo al que hay que pedir permiso para entrar debido a su cercanía con la base naval estadounidense en territorio guantanamero. Esas personas viven ahí bajo una doble vigilancia, bajo un doble control. Incluso se supone que en unos años ellos tenían unos suministros de productos básicos mejores que el resto del país para dar una vitrina de cara a la base norteamericana. Y sin embargo, allí ocurrió una protesta. Por tanto, los tribunales están aplicando ahí un mensaje doblemente duro para no solamente decirle al resto de los cubanos a la calle, no, sino decirle al pueblo de Caimanera, ustedes ni se muevan.
Dice, nos queda 1.5 minutos contigo, Tan.
Sí, no, a mí algo me inventó fue cuando yo leía las declaraciones de la madre de uno de los manifestantes y seguía pensando en mi mamá y todo lo que pasó durante esta semana que yo estuve en Villamarito, y realmente es duro, y la incertidumbre es durísimo. Y por otro lado, es lo que es el único recurso que tiene el régimen cubano, es reprimir, echar miedo para controlar un poco la situación y que las personas lo piensen 2 veces. Es el único recurso y la única vía que tienen para aplacar un poco la situación. Echar miedo y crecer.
Así mismo. Mira, voy a alargar un momentico el programa. En el cafecito informativo hoy, Giovanni, la tenemos ahí, pero bueno, nosotros no vamos a tener tiempo de hablar. Habla de las declaraciones en esta Asamblea del Poder Popular. Habla de las declaraciones de Yamila Peña, que es la fiscal general de Cuba, cuando dice que todo se iba a hacer más severo. Una política de severidad. Incluso dijo, y lo dice Giovanni en el cafecito informativo, en su podcast, 91% de condenas solicitadas por fiscales han sido ratificadas por los jueces. ¿Y hay independencia en el sector judicial cubano? Bueno, eso lo sabemos todo, pero bueno, aquí se pone de manifiesto.
Muy bien.
Increíble. Giovanni, te quedan 20 segundos para hablar del tema. Adelante.
Sí, evidentemente la política de ellos es cerrar, reprimir, encarcelar, pero esa política lo que lleva es a mayor rebeldía y a mayor riesgo de manifestaciones en las calles.
Eso es cierto.
Gracias, Giovanni Sánchez, gracias a José Luis Tan Estrada y a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.